Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
A ver. Roberto, Roberto, siéntate, por favor. Bienvenido a La Corneta.
Agarra un micrófono y haz lo tuyo, por favor.
De verdad, este es un momento glorioso y dorado. Les tenemos a un villano invitado el día de hoy, con el que hemos vivido grandes aventuras deportivas y televisivas a lo largo de ya varios años.
Y además hay que decirlo, es uno de nuestros héroes de la comunicación deportiva. Lo estimamos mucho como amigo y como profesional de esto de, pues, estar diciendo tarugadas, ¿no? Y ahorita le vamos a dar una pequeña bienvenida, un momentito, porque además acabamos de grabar algo buenísimo con él.
Venga. Bueno, bienvenido al aire y a La Corneta, mi querido Roberto López Olvera. Ábranle su micrófono.
Para que pueda hablar el señor.
Así que haciendo la super de jamón y todo, y al final coitus interruptus. Pues, ¿qué está pasando, mi querido?
Es que no
nuevo
pueden conectar un micrófono en la cabina. Lo que pasa es que somos una estación humilde. O sea, es el grupo radiofónico más importante de Latinoamérica.
De América Latina.
Pero no podemos conectar un micrófono. Bueno, a ver, mientras lo conectan, les decimos qué tenemos el día de hoy en La Corneta. Bienvenidos a esta corneta de viernes, por cierto.
Tenemos algo glorioso. ¿Te parece si empezamos, mi estimado Estaca? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenga el respetable. Exacto. Y el señorito San Cristóbal.
Todos.
Y demás. Nuevi. Esto no tiene madre. Es el exrector de la UDG.
Esto es horrible, güey.
Sí.
Esto está,
ahí está, ahí está Roberto. Ahorita vamos contigo, Roberto. Vamos, o sea, ya tuviste tu oportunidad, cabrón.
Pero la regaste. Bueno, a ver, ya, ¿cómo estás? Ahorita vamos al otro. ¿Cómo estás, Roberto López Olvera? Bienvenido a La Corneta.
Queridos amigos, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Abrazo grande y un placer poder sentarme aquí con, pues, toda la caballada de La Corneta.
Es que acabamos de grabar un episodio de La Corneta Extendida, interesantísimo y divertidísimo, sobre el negocio del deporte. Nos hizo favor de participar Roberto, con quien hemos hecho una gran cantidad de enlaces en eventos deportivos que transmitimos por televisión, como los Juegos Olímpicos y los Mundiales. Y he de decir, López Olvera es el rey del rating, ¿eh? Cada vez que salía uno de sus reportajes desde allá, desde París, por ejemplo, así una montaña de rating.
Y es cierto, porque además hacía reportajes inesperados, se iba a las zonas más horribles, más peligrosas, más oscuras de París, y desde ahí reportaba sobre además cosas que no podían ser específicamente de los Juegos Olímpicos, porque no teníamos derechos, no podíamos hacerlo. Entonces, el señor López Olvera resolvió.
Sí, sin derecho rebasé por derecha, y ha sido, la verdad, una experiencia única poder compartir con ustedes momentos mágicos desde el lugar de los hechos, el ir a Copas del Mundo, el ir a Juegos Olímpicos, el poder compartir con la gente en televisión, experiencias que quizás sí vemos las competencias, ¿no? Pero contar las historias, todo el teje y maneje, lo que se dice como el color, la afición y pues todo lo que se genera en los de diferentes justas, pues ha sido una experiencia increíble. Y más con ustedes, qué agasajo poder compartir esos momentos.
Te fuiste a unos barrios tan feos que yo pensé que hasta te iban a contratar por ahí para una noche de pasión, porque de repente hacías reportajes desde unas zonas que yo veía
a las 5 de la mañana.
No, sí, regresando allá me tuve que ir a hacer pruebas porque...
Sí, porque estuvo rudo, estuvo caro, o sea, de verdad.
¿Sabes qué? Yo lo manejo como que cada vez que hay una cobertura así, es de rompe y rasga. No pregunten por qué.
No, exacto. No queremos saber de rasgaduras.
Oye, Roberto, pues ya que te tenemos aquí y eres un gran comunicador deportivo y estás triunfando por todo lo alto, pues yo quiero preguntarte acerca del tema de moda en el deporte mexicano, en el fútbol para ser específicos, y es este tema de la multipropiedad, de que no puede ir León al Mundial de Clubes porque los dos son equipos, tanto Pachuca como León, que son propiedad de Jesús Martínez, y en su lugar se está pensando mandar al ganador de un partido entre el Los Ángeles y el América.
Sí.
¿No te da náusea esto? ¿No te parece vomitivo y repugnante?
Sí, seguramente los millones de seguidores de Chivas, de Cruz Azul y de Pumas y de todos los equipos que no sean de la América seguramente están diciendo otra vez comprando esto, ¿por qué la América hace eso?
Exacto.
Pero lo que es una realidad es que, a ver, la multipropiedad es algo que FIFA no le gusta, ¿no? Y ya sabían, el tema es que en el reglamento lo hicieron después de que León calificara en la cancha. El León debe jugar el Mundial de Clubes porque lo ganó en la cancha, estoy de acuerdo. Correcto. Con eso. Pero si no le va a permitir la FIFA porque son su reglamento de ese Mundial de Clubes, el León no puede estar, yo creo que es justo que vaya el subcampeón, que es Los Ángeles FC, o el mejor rankeado de este momento en el ranking de la CONCACAF, que son las Águilas del América.
Esos son los que deberían de ir, o sea, sí.
A ver,
duda,
¿para qué quieres que vaya, mi querido Videgaray, para qué quieres que vaya el Alajuelense? O que vaya el Municipal de Guatemala, si no va a competir.
Pero hay que mandar al mejor,
hay que respetar la legalidad, hay que mandar al que le corresponde. Si le corresponde al Alajuelense, pues que vayan.
No, pero no queremos mandar a un equipo ganador, güey.
Para que vaya a ser comparsa está bien, que vaya cualquiera, pero el América, que está forjando un equipo de época, una pues dinastía para muchos, que es el tricampeón, es el mejor del fútbol mexicano, les gusta o no les gusta a los demás, pues debe, yo creo que es el mejor momento para demostrar. Un
si
América le
ver
puede
la
competir
cara que pone Eduardo Videgaray
de Sudamérica
escucha,
o un equipo europeo, yo creo que debería ser el León, insisto, pero si no va el León por reglamento de FIFA, que vaya el América.
Pero deberías de ver las caras, no, que las caras que pone Eduardo Videgaray mientras hablas, güey. O sea, está en putas, enchiladísimo.
Es que sí da asco, es desagradabilísimo, es injusto. Pero la verdad, si América logra colarse a este Mundial de Clubes...
¿Cómo que colarse, güey? Son los que deben de ir.
No, pues deben
a ver,
León.
El América no se cuela. No, el América, exacto, es grande.
Se impone.
El América vuela, demuestra.
Vuela el ave y se posa sobre todos los demás. Y acuérdate, me igual que las gallinas, las de arriba zurran a las de abajo. ¡Ya!
Le acabas de decir gallinas al América, me gustó.
Como quieras, pero la verdad eso es sí, que es la gallina ya, más
Fingers,
grande y poderosa.
Métete el libro donde te quepa.
Y es la gallina más ponedora.
Y es la gallina de los huevos de oro. A ver, eso cuatro sí, campeonatos. ¿Qué
¿Dicen
hubo?
¿Los de Emilio? ¿Esos son los huevos de oro?
Pues, de momento sí son, ¿eh? De momento sí son. Hay que aquilatarlos.
No. Adelante.
Hay que dimensionar, ¿no? El hecho de que hoy la polémica en el fútbol, y tú lo ves en redes sociales, ¿no? Que es una temperatura hoy de la sociedad. Cómo los aficionados están molestos de cómo otra vez el América va a robar, ¿no? Que ha robado tres títulos, y que hoy ese discurso de que hoy el América es el equipo corrupto hace más grande al América, está acá Videgaray. Sí, ¿por qué? Sí. Porque es la polémica que también genera likes, que genera conversación. Y se imaginan el escenario... ¿Cuántos analgésicos, cuántas pomadas se tendrá que poner la afición que no le va al América? Si el América va al Mundial de Clubes, va a ser una lloradera, pero ¿saben qué? Va a generar más vistas al Mundial de Clubes.
Y va a generar una victoria mexicana, además de todo, de cosas.
Yo acabo de escuchar una declaración que va a sepultar a todos los aficionados de azul y oro de los Pumas. Eduardo Videgaray acaba de decir en la corneta, igual y el América gana el Mundial de Clubes.
Así es, lo acabo de decir, y está en su mejor momento el América. Y si llega al Mundial de Clubes, yo voy a apoyar al América porque es un equipo mexicano.
¡Eso!
Por
¡eso!
Es que pero se va a enfrentar, igual y lo gana, pero se va a enfrentar a una triste realidad. Y es que el América no gana nada fuera de México. A nivel internacional,
a ver, López
Olvera, es nulo.
Tú que eres un experto, yo siento que las palabras de Eduardo vienen nada más del ardor. O sea, sí tendría, desde un lugar de bilis, de hígado retorcido, de odio saíno a un equipo
es correcto,
que evidentemente es mejor que cualquier otro equipo mexicano. ¿Tú crees que podrían ganar ese torneo?
Desde la perspectiva de Eduardo, esos celos, y los celos de hombres son los peores, entiendo por qué lo dice. Pero hay que dimensionar. Esta América ha forjado un estilo de juego, ha forjado mística. Es un equipo que está logrando cosas que en el fútbol actual es muy difícil, como ganar tres títulos de una liga tan competitiva como la Liga MX.
Seguidos.
Y la manera en que lo hace, ¿no? Las formas importan. Y de la América siempre las formas importan. Y lo están haciendo así. Yo no estoy echando las campanas al vuelo de que América de pronto, porque ya a veces escuchas a los aficionados de la América, estamos para la Champions. No, tampoco. Pero este América le puede competir. ¿Le puede ganar a los equipos de Sudamérica? Sí. ¿Le puede ganar a River? Sí. ¿Le puede ganar a Boca? Sí. Contra
¿Le puede
los
ganar
equipos,
al Manchester United, al Manchester City?
Hoy al Manchester United y al Manchester City sí creo que América le puede ganar. Pero si ya vas contra un Real Madrid, contra un Barcelona, contra equipos ya de los denominados grandes, yo creo que América parte como la víctima, ¿no? Hay que dimensionar y decirlo con todas sus letras. Pero si hay un equipo en todo el continente americano, insisto, no solamente en México, en todo el continente americano que puede jugarle de mayor nivel a los equipos gigantes de Europa,
dilo,
es el América de André Jardiné.
¡Dilo! ¡Dilo a los cuatro vientos para que escuchen todos los incrédulos! Ahí es palabras proféticas. Bueno, ojalá y Roberto, te oigan los dioses del fútbol.
Y si tú tan nalga te sientes para estas cosas, explícame qué tiene que hacer Pumas para volver a ser competitivo.
Mira, con todo respeto para la afición universitaria que hoy vive en una mediocridad brutal su equipo, poco compromiso de los directivos, de la gente del patronato, y esto lo hablo con todo el respeto que me merecen, porque los números hablan por ellos, los números también desnudan la poca, quizás, porque
eficacia.
Eficacia, contundencia, y hoy se conforman los directivos de Pumas a decirle al término de cada campaña a la afición de Pumas: muchas gracias, afición. Es lo que hacen. ¿Qué tiene que hacer Pumas? Regresar a las bases. Meterle dinero, presupuesto a la cantera, realmente generar talento desde lo más abajo. Desde ahí, desde cantera, tienen que trabajar. Y obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Contratar extranjeros de gran nivel, lo que les cueste una buena inversión.
Como Tuca en su momento, como Caviño.
Exactamente. Como delanteros, grandes, medios, defensas que marcaron época y marcaron diferencia en la historia del Club Universidad. Hoy estamos lejano de eso. Hoy,
Leandro Augusto.
Claro, de ese Darío Verón, de ese Ayrton da Silva. De esos grandes jugadores de cantera, los últimos grandes jugadores de cantera como Joaquín Beltrán, Jaime Lozano, Israel Castro, gente como Jesús Olalde, como Antonio Sancho, hoy esos, como Héctor Moreno recientemente también de lo último, hoy en día vemos jugador canterano de Pumas. ¿Quién fue el último gran canterano de Pumas? Alan Mozo, que hoy está en Chivas, pasando sin pena ni gloria. Eso es la realidad de Pumas, ¿no? Y es lo que tiene que hacer. Pumas tiene
ya,
que regresar.
No seas cruel, ya.
No, güey, es relájate. Que está bien. O sea, yo estoy viendo la dosis de sal que estás echando en la herida y me parece la correcta para curar a este pobre hombre de su mal.
Porque
¿por
sabes
qué?
Que
es un equipo pitero.
¿Sabes por qué está acá? ¿Por qué hay que hablar fuerte con todas sus letras? Porque Pumas es un equipo gigantesco. Pumas tiene una historia brutal. Pumas fue la cantera de la selección mexicana.
Pero
Pumas
hoy
tiene
hoy,
la historia de Hugo Sánchez.
Hoy
del
por
Olímpico
hoy es la sombra de un gatito asustado, subido en la copa de un árbol sin manera de bajar de él. Un gatete
no es
sin fuerza.
¿Cómo
un
ves
gatete
el... Eso
sucio.
No es verdad, lo que
un gatete
diciendo.
Sarnoso. Un gatete tirado en la calle, aplastado por la rueda de un coche, lo que
ya
queda
cállate.
De un gatillo. O sea, de veras.
Hoy les voy a decir algo. Tú pasas por Ciudad Universitaria antes y olía gloria. Hoy solo huele humedad.
Ya marihuana.
Huele no, a toalla vieja.
No, pero debemos de ser ciertos y realmente como periodista deportivo les digo, ¿no? Pumas no va a dejar de ser un equipo grande. Su afición jamás va a dejar de ser una afición grande. Claro. Es una afición con mucha mística. Es un equipo que, por el bien del fútbol mexicano, debe de regresar a las grandes glorias. Y hay que decirlo así, hay que criticar a los equipos grandes, ¿no? Porque hoy de pronto ya llegan los del norte y piensan que se pueden sentar en la misma mesa los de Monterrey y Tigres. Perdóname.
Con Cruz Azul, América, Chivas y Pumas.
No. Los grandes nunca van a dejar de ser grandes. Y los Tigres son un equipo protagonista. Monterrey también son un equipo poderoso, que mueve mucho dinero, que tiene una gran afición. Pero la grandeza no se compra. Y la grandeza de Pumas debe de exigirse desde los
cabrón.
Resultados.
A ver, para conocer un poco más a Roberto López Olvera en su totalidad, no nada más en su americanismo nauseabundo. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué opinas de las peleas del Canelo? ¿Te parece el Canelo el boxeador inflado que muchos dicen que es, que selecciona puro bulto y costal de papas, o es uno de los más grandes de la historia del boxeo mexicano?
Me estás aventando un tema muy controvertido, muy polémico.
Algo envenenado.
Sí, mira, porque hay que dimensionarlo como tal. Saúl Canelo Álvarez aprovecha... Híjole, en la tierra
no
de los
saques,
ciegos,
no
en, la,
saques,
en la tierra, no saques. A ver, lo voy a decir así con todas sus letras. En la tierra de los ciegos, el tuerto rey. Hoy
no,
el Canelo, hoy eso. Saúl Canelo Álvarez es un pugilista así competitivo, un pugilista que ha marcado época ya como generador de dinero.
Solventísimo.
Que ha sacado también, que se ha dedicado a hacer lo suyo, ¿eh? Él ha cuidado mucho su carrera, ha tenido un nivel competitivo alto, ha enfrentado a grandes pugilistas, pero no es el pugilista, no es el boxeador.
A ver, estamos acostumbrados como un Chávez,
como un Juan Manuel Márquez.
¿Por qué no? Y te voy a decir por qué. Es más, puedo aventurarme a adivinar lo que
Calondo,
vas a decir.
Calondo.
Porque no es un fajador, porque no es un boxeador moderno, es el maestro del boxeo defensivo.
Porque no se ensucia, porque no se ensucia las manos,
correcto.
Porque no es un pugilista, no es un boxeador de los de antes.
A ver,
¿no? Vivimos
pero
del
el boxeo moderno, López Olvera, perdóname que te interrumpa, pero así es. O sea, ya no sale sale la gente a romperse el hocico a ver quién mata a quién. Es un boxeo mucho más técnico, muchísimo sí, más, a lo mejor difícil de apreciar, porque quien no sabe, pues no ve. No ve lo que se requiere para hacer el boxeo que hace un boxeador como el Canelo.
Ah, o sea, solo tú ves, los demás no vemos.
No, no yo. Muchas personas que sí piensan que es un boxeador de gran calidad, nada más que no están viendo al fajador al que estaban acostumbrados, ¿no? El mexicano que siempre va al frente, que es un estilo de boxeo que cada vez se ve menos. Pero, sobre a ver, los rings en México.
Yo te pregunto algo, sí, señor. Mi querido Estaca. Tú comparas, y las comparaciones siempre son odiosas, pero tú comparas, sí, porque nos tocó vivir esa época, ¿no? Uh-huh. Yo a mis 41 años me tocó vivir esa época, cuando era jovencito, de seguir las peleas de Julio César Chávez.
Sí, bueno.
Tú dimensionas la carrera del Canelo y quizás tiene más logros de campeonatos, de dinero. Sí, sí. Pero si comparas con lo que nos daba Chávez en un cuadrilátero, perdón, el Canelo Álvarez... Bueno, no le llega a los talones a Julio César.
Es que acuérdate, Julio César Chávez tenía la habilidad, y de verdad, qué bueno que está bien físicamente y mentalmente, pero tenía la habilidad de recibir una serie de golpes a la cabeza, ¿sí?, y aguantarlos. O sea, tenía lo que llaman la barbilla de concreto. O sea, ese güey le dieron, pero hasta para llevar, y aguantaba, y resolvía después las peleas con ese gancho, o sea, asesino que tiraba de izquierda, que realmente era un poema. O sea, Julio César era un superdotado, y era el estilo de boxeo que gusta mucho en México. Era el boxeo justo hacia el frente. O sea, era boxear, como le dicen por acá en el gabacho, fajarse, boxear dentro de una cabina telefónica. O sea, se metía a una esquina y no se salía de ahí hasta que se terminaba el güey.
Y a ver, así. Yo creo que es claramente también que hoy en día... pues la afición al box se sentía más identificada porque Julio César Chávez era muy mexicano, era saliendo sí, del pueblo, de la sí, raza,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y el Canelo, pues...
El Canelo también viene del pueblo, viene de
pero
abajo.
Pero es que el Canelo es güero. Sí. Y no les gusta. Esa es otra cosa. Es muy feo decirlo, ¿eh? Es muy feo decirlo, pero los mexicanos, acuérdense, aceptémoslo, somos increíblemente racistas.
Pero no es que Julio César sea indígena, Julio César también es blanquito.
No, pero digamos que era más, lo consideraba la gente más pueblo, pues.
Sí, yo
es blanquito, pero sinaloense. Lo que pasa es que el Canelo es Canelo, es rojo.
Es jalisciense, pero también, o sea, no es indígena.
No, es de onda de raíces populares. O sea, no es de onda raíces populares el Canelo. O sea,
pero
es
sí viene
un
de
hombre
abajo.
Que se viene sí, de abajo.
Sí, viene de abajo, sí viene de abajo.
Pero no parece, pues.
Y además,
es una cosa rara, pero así es.
Y se ha criticado mucho, ¿no? Que al Canelo lo han cuidado, que él elige a sus rivales. Bueno, es mercadológicamente, pues está bien para su carrera, ¿no? Y por eso está donde está. Pero pues también el boxeo carece, hoy el boxeo mexicano carece de esos grandes ídolos que antes había, ¿no? Hoy, aparte del Canelo, tú le hablas a la gente, oye, ¿qué boxeador mexicano...
Marco
¿crees?
Verde.
Hay muchos.
Pero ahí va. Pero hoy en día, que tenga ese reflector como el Canelo, no hay otro.
No.
Y difícilmente
nos
viene atrás
héroes.
Algo, ¿no? Claro.
Pero tenemos buenos boxeadores, tenemos bueno, a Márquez por ahí, tenemos a muchos otros. O sea, tampoco es que...
Ahí te va otra, mi querido Roberto.
Échale.
FIFA acaba de informar que la selección mexicana sube en su ranking y se coloca como la número 17 del planeta. La mejor, está dentro de las 20 mejores, Estados Unidos está en el 16.
Eso duele, ¿no? Eso duele. Y acabamos, y eso que subimos peldaños porque ganamos la Nations League, ¿no? La flamante CONCACAF Nations League, que le ganamos a la poderosa Panamá.
Y a Canadá,
¿no? Pero siguen siendo los vecinos del norte los número uno de la CONCACAF. Eso sigue doliendo. Y de cara a la Copa del Mundo del 2026... Hoy apenas se empieza como a reencontrar un poco el cariño de la afición al fútbol y a la selección mexicana con lo que acaba de pasar. Pero hoy en día, yo así lo veo, hay una fascinación porque a la selección mexicana le vaya mal. Hoy hay mucha afición que...
Pues
yo quiero que pierda. Yo quiero que pierda. ¿Por qué? Porque son los de siempre que traen el poder y que no va a cambiar nada. Y ese es un discurso que lo ves mucho y lo replicas mucho en las redes sociales.
Uh-huh.
Y bueno, ¿sí somos la selección 17 o esto está también inflado? ¿Lo está comprado?
Yo creo que sí. México no es potencia mundial, aunque pudiera hacerlo en el fútbol. Y esa es nuestra realidad, porque últimamente la selección mexicana no ha sido una selección que responda, que nos guste, que convenza, y hoy el punto de selección mexicana parece como que ahí se tambalea, se reestructura.
¿El puto qué?
El producto.
Ya, es el puto producto.
Pues el puto selección mexicana.
Oye, a ver, pero la desilusión con la selección mexicana, ¿tú crees que está justificada? Porque nos han quedado mal, güey. A mí ya me da coraje luego ver los
también.
Partidos de la selección, porque no es, o sea, veo y digo, otra vez, güey.
Sí, mira, todo depende de que hoy en día se prioriza el tema del monetario. Dinero. Claro. Hoy en día el futbolista mexicano no le interesa ir a Europa. Es triste, ¿no? Porque la realidad del futbolista mexicano es, con que me paguen bien los Tigres, con eso estoy feliz, ¿no? Y gano, y tengo mi carro del año, tengo mi sueldo.
Mis escorts.
Claro, todo influye, ¿no? Mi vida muy tranquila, muy cómoda en el fútbol mexicano, cuando creo que lo que debe pasar para que el fútbol mexicano y la selección mexicana sean una selección respetable y competitiva, es que los jugadores estén en la élite mundial. ¿Qué pasa con Argentina? La Liga Argentina es trespecera, es muy mala. Es verdad. El nivel de la Liga Argentina es muy malo. ¿Y qué hacen los jugadores? Como les pagan muy poco, dicen, no, pues me voy a Europa. Y en Europa crece su nivel. Y por eso tienen una selección como la que tienen hoy, porque no solamente es Messi, sino es un grupo de talentos que fue forjando su progresión con las ligas más importantes del
mundo. Entonces lo que le falta al jugador mexicano es salir más, pasearse más. O sea, están en su zona de confort en México y no se esfuerzan más allá del nivel medio de México.
Los sueldos en el fútbol mexicano son estratosféricos. Se mueve mucho dinero aquí. Entonces dime, si me dan más dinero por quedarme aquí en el equipo de casi de mi cuadra, pues ¿para qué me voy a Europa? Que me exijan, ¿no?
Pero tú imagínate que le bajan los sueldos. Imagínate que por alguna razón se pusieran todos de acuerdo y les vamos a bajar los sueldos a los futbolistas y se nos van los mejores a Europa. Al paso de los años sería bueno, pero durante un buen rato te quedas con un fútbol de mal nivel.
Sí, y obviamente eso no les va a gustar a los dueños del balón de fútbol mexicano, ¿no?
¡Maldito dinero! ¡Todo lo corrompe!
Denme más. Hoy el dueño del fútbol mexicano, por ejemplo, hoy a un equipo como Tigres y Monterrey, ¿no? A la propia afición de Tigres de Monterrey les vale un cacahuate la selección mexicana. Ellos quieren que su equipo gane Clásico Regio. Les vale la selección. Oye, que quiero comprar al jugador que está en Europa. Y la directiva de Tigres dice, va, a ver, tráetelo. Va, tráete a Aquino. Tráetelo acá. Acá que juegue. Les vale que el jugador mexicano haya tenido la oportunidad de Europa, se lo traen de regreso.
Les vale 3 hectáreas de verde.
Vale, sí, claro, completamente. Entonces, es la realidad. Cada quien ve por su propio objetivo, les vale 3 pepinos. No hay una sociedad, realmente no hay una alianza y por eso nos va como nos va cuando la selección mexicana tiene exigencia.
Roberto, y finalmente, la selección está funcionando con Javier Aguirre. Hemos visto un cambio. Sí. Ahí la lleva. ¿Nos podemos entusiasmar de lo que puede pasar en el Mundial el año que viene o nos vamos a llevar la misma desilusión histórica de siempre?
Históricamente somos un pueblo que vive de ilusión y de idealizar. Esa es una realidad en todos los deportes. Hoy no hay talento en México para decir vamos a ser campeones del mundo en nuestro Mundial. No.
No, quinto partido nomás.
De manera muy mediocre, creo que sí, México, después de que ya hay 750,000 selecciones. Pues sí, seguramente se va a llegar al quinto partido, ¿no? Yo así lo veo. Sí hay una mejoría con Javier Aguirre porque hay disciplina, hay una idea de juego y hay personalidad que el propio Javier, pues con toda esa experiencia, lo ha podido permear en los jugadores de la selección mexicana. Pero tampoco idealicemos esta selección porque no hay mucho talento, tampoco le va a competir a las grandes selecciones del mundo, ¿no?
Sas, te los acabaste, me no dejaste gusta, nada.
Sas, culebra.
Oye, pues un placer, mi querido Roberto, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste hoy en La Corneta y en La Corneta Extendida, que ya verán qué gran capítulo hicimos del negocio del deporte.
El negocio del deporte y los torbellinos de dinero que se generan alrededor de él. Oye, gracias de veras por tu tiempo y qué bonita sección deportiva adelantada hicimos el día de hoy. Me late.
Sin querer, qué gusto poder compartir, qué gusto poder estar aquí con ustedes, saben que los admiro, los quiero y pues a la orden aquí para poder seguir enamorándonos del deporte que mueve muchas más y el fútbol más, ¿no?
Y nos faltan nuevas aventuras.
Qué bonito habla, ¿no? Qué bonito habla, Roberto, me gusta.
Es una jerga este, güey.
¿Que soy una qué?
Jerga.
Sí, lo soy.
Una verdura. Bueno, gracias, verdura. Ahí te ves.
Gracias, verdolagas.
Nos vemos, verdolagas.
Adiós.
Oye, esta quita preciosa, lo que estábamos a punto de decir al principio del programa. Esta es una de las declaraciones más horribles, depresivas que yo he escuchado.
Les vamos a advertir que lo que van a oír puede resultar doloroso, incluso si no estamos involucrados en ello. Se trata de un hombre que está recibiendo un homenaje después de haber estado como rector en una universidad durante muchos años.
En la Universidad de Guadalajara, la UDG.
Sí. Y este hombre, pues evidentemente por la importancia y la relevancia de su cargo en esta universidad, pues era muy respetado en la institución.
Muy admirado.
Muy respetado en la institución, pero
decían don rector.
Vivía dos vidas. una vida de gran respeto, admiración, y bueno, pues logros, y una vida de sobajamiento, de sumisión, de estar subyugado bajo la bota, o más bien dicho, o mejor dicho, perdón, el tacón. Escuche usted a un hombre convertirse...
Emasculado.
Sí, un hombre emasculado, un hombre al cual le pasaron las tijeras del jardín por la entrepierna. Adelante, rector.
Y gracias por nunca dejarme elevarme del suelo ni un milímetro. Lo tengo que decir. Cuando llego a mi casa me dicen don pendejo. Y eso me ha aterrizado los 6 años de mi administración. Llego y me dicen, acuérdate que aquí eres don pendejo. No. Y sí lo soy. Estoy eternamente enamorado y hago lo que me dicen y soy sumamente sumiso.
¿Qué?
¿Qué? ¡Qué barbaridad!
¿Qué?
¡Qué barbaridad!
Imagínate que llegas a tu casa. ¡Ah, ya llegó don pendejo! ¿Quiere de comer don pendejo? O sea, ¿qué es eso? Y todavía dice que vive eternamente enamorado.
¿Es no. pendejo?
¡Sí! ¡No, no! No es, a ver,
sí, Alvarito.
Usted se preguntará, ¿este hombre...
¿Es pendejo?
No, es...
Don pendejo.
¡Exacto! Ah,
que hay una gran diferencia.
¡Qué horror, güey! Nunca había oído una cosa tan fea.
Me parece muy bien que ame a su mujer, que su mujer lo mantenga ubicado, pero que lo maltraten de esa manera.
Te voy a decir
manera,
una cosa. A mí no me... Perdón que te interrumpa, pero a mí no me parece bien que él diga que ama a una mujer que lo recibe en su casa diciéndole ¡don pendejo!
Acuérdate
eso está
que
mal.
Aquí eres tal...
O sea, sí, tú serás muy nalga en tu trabajo, pero aquí eres don pe... Es más, eres mi don pe... O sea, ¿de veras, güey?
Porque yo entiendo que a ti o a mí nos digan, a ver, don borracho.
Sí, sí, a ver, don impotente, pero, güey...
Don disfunción.
Don disfunciones, pero don pendejo.
No, está muy, muy heavy, ¿no?
Y luego están ahí tus hijos, ¡ay, ya llegó tu papá! ¿Qué pasó, don pendejo? Pues no... Vas llegando a tu casa y el jardinero, ¡ay, ahí viene el coche de don pendejo! ¡Ahí viene abriendo la puerta! ¡No! ¡No!
¡Ay, qué cosa tan horrible! Pero
¡qué
bueno.
feo! Pero no me voy de aquí hasta decirlo. ¡Divórciate, don pendejo!
¡Ya basta!
De esa mujer!
Basta,
¡no puede
eso
ser!
¡Eso no está bien, doña tóxica! Es, ¡no le digas
no
así! Es,
¡no, doña grosera! ¡Doña emasculadora!
¡Don pendejo!
¿Cómo se llama usted, perdón?
Don pendejo.
Ay. Okay.
Ándale con ese mix ahí. De pronto se transforma.
Qué bueno que ya se fue a descansar, ¿eh?
Don pendejo.
Hasta cantadito.
Exacto.
Bueno, entonces
ahora resulta que me dicen
don pendejo.
Ya, qué falta de respeto.
Gracias nuevo, qué bien.
El top 10 de hoy se va a llamar frases que no debes de decir en la lavandería.
Ya trajo a lavar su ropa el viejo este, ¿cómo se llama?
Don pendejo.
Trajo a lavar sus pañales. Ok, muy bien.
Ay, frases que no debes de decir en la lavandería. Por ejemplo...
Esto huele a cloro.
Ay, ojalá se quiten estas manchas de sangre.
Frases que no debes de decir en la lavandería. Oigan, ¿nadie ve por ahí un cinturón de castidad? ¿No?
Sigo sin entender cómo llega la mayonesa a los calzones de mi novia.
¡No! ¡No!
Tuércele la cabeza, saca la mayonesa. Ay, bueno, gracias a todos.
Ahí sale la mayonesa.
Gracias a Dios, gracias a la vida. Gracias por estar aquí en La Corneta. Si quieren participar, es a través de @lacornetafm.
Ahorita,
nosotros...
nuevo, listo con eso. Ahorita regresa ya. Eduardo Videgaray y su compañero.
Don pendejo.
Ahorita vengo.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
Ese momento que esperamos semana a semana con ansia.
Qué el momento ver, en
que,
Gaby, que
nos dice Gabriela
qué
Camacho.
Ver,
¡qué ver!
Gándules.
¿Cómo estás, Gaby
Camacho? Gabriela Camacho, bienvenida aquí a La Corneta.
Muy bien, ¿y a ustedes? Oigan, de verdad quiero tomar estos segundos de introducción.
Okay.
Para decirles...
Vamos bien, vamos bien.
¿Saben qué? Ya me voy. No, para decirles que no saben qué felices hacen mis tardes cuando yo salgo del brunch todos los días y los escucho. O sea, siempre vengo llorando de la risa. Ayer venía escuchándolos con arroba el Iniesta E. Me ofendí porque pues yo hace mucho que no recibo fueguitos de la estaca.
Ah, pero bueno. Ahora mismo. No. Bueno, perdón, no. Oye, lo que sí te quiero decir, Gabriela Camacho, creo que estás trabajando de más. Te veo que subes, bajas, vas, vienes, o sea, no paras nunca. Por el mundo entero, digo, rompiéndola, como ya llevas unos buenos años haciendo, pero ¿no te cansas?
Claro que me canso. Ayer descubrí que tenía 44 días libres de vacaciones.
44
que no has tomado.
¿Qué tan huerca? No, de hecho decidí tomarme hoy y el lunes, pero a ustedes no los iba a dejar aquí colgados.
Gracias.
Pues aquí estoy pasada. En mi casa. Así es. La semana pasada me sentía muy mal, discúlpenme, pero esta semana estoy en una, literal, al rato les voy a mandar foto. Estoy en playera de Maruchan Lunch en mi casa.
Muy bien.
Lista para las recomendaciones de ese fin de semana.
Muy bien.
Es que sí debe ser cansadísimo, Gabriel, estar todo el tiempo con estrellas de Hollywood y grandes directores y viajando por el planeta.
Todo
el
mundo
y
quiere hablar contigo.
En estudios, en premieres, en fiestas.
Oh,
no,
Chris Gavi Cam, you know the Mexican star. Yes, Gavi Cam. Y así,
the,
¿no?
The Gavi Cam. The no, Gavi para Cam. Nada. Ojalá eso fuera mi vida. O sea, ya fuera la gente piensa mucho vida. Que es eso, pero... O sea, hay parte de eso, pero pues eso también tengo mi vida godín de que voy diario a trabajar y también escribo guiones para de estreno. Y, o sea, hay de todo. Y me gusta mucho, ¿eh? No me quejo en lo mínimo, pero creo que sí, a veces cuando uno la pasa muy bien haciendo el trabajo, de pronto dice, ¿y a qué hora? O sea, como que no te acuerdas de pedir tiempo para ti, ¿no? Entonces, tus pues, en esas andamos. Sí. Mis vacaciones, tengo 44 días, así que, uff. Lo que no haré con esos 44 días, qué felicidad. Saloroso,
te lo vas a tomar consecutivos, o sea, uno.
No, ¿cómo crees, no.
Son como tres.
¿Te imaginas
meses?
Así de, bueno, nos vemos en 2 meses, bye.
O sea, si son días hábiles, son 2 meses completos.
Sí,
completitos. Tomaré mi luna de
miel. Vete de luna de
luego...
miel, exacto.
¿Cuándo es la luna de miel, Gabicam?
En julio, amigos, en julio. Pero además voy a... Okay. Quiero que sepan que mi luna de miel empieza con un concierto de los Backstreet Boys en The Sphere. Pobre del novio, ya animó, ya aceptó, ya se casó, ya se fregó.
No, ¿cuál novio, ¿Cuál novio? Tu marido.
Mi marido, en la cojuela, como diría Selena Gómez. En Emilia
la,
Pérez.
La luna de miel empieza en Las Vegas. Oye, vi a Emilia Pérez y sí me gustó, Gabicam, ¿estoy mal?
No estás mal. Quiero oír tus motivos, ¿no? Pero no estás mal. Hay mucha gente a la que le gustó. Yo
a ver, vengan los
dije.
Motivos del bobo. No, estás dando tu visto ¿acabas? Bueno, no estás dando el bobo. Tú,
ah, del
los
bobo.
Motivos del bobo, sí.
Bio, o sea,
visto
bio.
Bueno.
Exacto.
Veo. Pues me entretuvo, me pareció una película totalmente diferente que a todo lo que había visto. Me pareció sumamente creativa, libre, desatada, es un juego, ¿no? Es ni siquiera es México, es como un México que ni existe en realidad. Es la visión de un director en su totalidad. Amé su creatividad, su libertad. Y me cansaron mucho las canciones. Llegó un momento que decía, pero eso me pasa casi con cualquier musical.
It's very no entendí... nice to meet you. I wanna talk about sex change operations. I see. Que no se vagina.
Está divertido.
Esta es una de las letras, esta es una de algo de lo que se canta en esta película.
Sí, está muy divertida. Lo que no soporté fue a Selena Gómez hablando español. La verdad es que me costaba mucho trabajo entenderle. Le tuvimos que poner subtítulos al español de Selena Gómez para entender qué decía. Pero más allá de eso, me parece que fue gratuito el enojo de México contra esta película. México es muchísimo más grande que la crítica que puede hacer una película. Pensaba, yo bueno, si se van a ofender... Que se ofendan los de Kazajistán con Borat.
Ah, bueno.
Pero a ver, la gran crítica a la película, yo en lo personal, lo que a mí me hizo no quererla ver, no es que me vaya a ofender porque soy mexicano y pintan un México muy feo, no sé en realidad qué es lo que hagan en la película. A mí lo que no me daban ganas es ir a ver una porquería, y Eduardo dice que no es una porquería. Es una porquería. Pero tú sí dijiste, Gabicam, que de verdad no, a mí me dijiste no te va a gustar.
Sí, y lo sostengo. También les dije que me había entretenido, ¿no? O sea, creo que ambas
yo no tengo ganas de odiarla. Y no puedo odiar.
Y está bien, o sea, está perfectamente bien. Yo creo que eso es parte, y lo dije también en este programa, ¿no? Parte del cine es justo eso, generar polémica y que cada quien vea lo que quiera ver.
Y ver yo algo personalmente refresca.
creo que si tan solo el director Jack Odiak le hubiera puesto otro nombre al país que estaba retratando, la vida hubiera sido diferente. Si lo que les dije aquella vez, ¿no? Si le hubiera puesto Mexicolandia. Y creo que hay varias cosas que no tenían sentido. Sí, bueno, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Cosas que no tuvieron sentido para mí, entre ellas los diálogos. Yo decía, pero si yo que nací en México no le digo ni a mi ginecólogo lo que le dice Selena Gómez, ¿no?
Pues es que sí, es raro, yo tampoco he oído a nadie decir a mi
ginecólogo. ¿Estás de acuerdo? Pues no, ni a tu ginecólogo le dices eso, ¿no? O sea, yo me reí mucho de eso en ese momento.
No, ni a tu pareja.
Porque también...
Acaricia mi vulva. Pues no, güey. O sea, no.
Mucho menos un personaje que no es mexicano de origen, pues va a estar usando eso, ¿no? O sea, de pronto los diálogos parecían, para mi gusto, traducidos con Google Translate, ¿no? O con inteligencia artificial.
Ahora, pero siempre está el delicioso también... dulce mexicano, Gaby Cam, el bulbarindo. Que tiene un sabor delicioso.
Saladito.
Sabe de pelos. Ajá. ¿Cómo?
¡Qué padre! Perdón.
Ya.
Me duele la pinche vulva.
Y sí quiero decir que cuando te hacen estudios en el ginecólogo, pues sí te... Sí, ese es el recuerdo que tienes, ¿eh?
Me duele la pinche vulva.
Oiga, doctor.
Ese es el recuerdo. Oiga, doctor, nada más de acordarme de usted.
Me duele la pinche vulva, nada más de acordarme de ti.
De esa colposcopía.
Papá Nicolau.
De la colposcopía.
Papiloma.
De la biopsia.
Bueno, vamos, ya. Mi querida Gabriela Camacho, a las recomendaciones para este fin de semana.
Oigan, hay tres grandes recomendaciones. Una creo que no es para todo el público, las otras dos me parece que sí. La primera es una película que en realidad es una especie de documental llamado El Último Viaje, que ya está en Cinemex. ¿No saben qué película tan hermosa? Me encantó. Ahí les va de qué se trata. Philip y Fredrik son, de hecho, dos conductores de televisión suecos muy famosos. Y Philip... está, digamos que su papá, él tiene un papá que se llama Lars, que toda su vida fue maestro, ¿no? Y uno de esos maestros memorables, de esos que nunca se te olvidan cuando pasan los años. Pero pues ya está en sus, en su senectud, le podríamos llamar, tiene 80 años y está como en un punto ya de que ya nada le importa, se la pasa viendo la tele, o sea, ya como que ya perdió la ilusión de vivir. Todo esto es una historia real, ¿ok? Y entonces la mamá le hace ver al hijo, que es Philip, pues que la verdad es que ha perdido su chispa, ¿no? Y entonces Philip decide planear junto con su mejor amigo, que es Frederick, que es otro conductor de televisión, un viaje en donde va a llevar a su papá, que ya perdió la chispa de la vida, a Francia, que era un lugar que a él lo apasionaba mucho. De hecho, él era maestro de francés y pues decide que lo va a llevar en un viaje en coche, a que recuerde las cosas que lo hacían feliz cuando era joven, ¿no? Y cuando todavía tenía la capacidad de moverse libremente y demás. Entonces, pues obviamente el papá está un poco renuente, dice, pues es que yo estoy muy grande, no voy a aguantar un viaje así, 80 años, ya ni puedo caminar. Y finalmente logra convencerlo y se lo lleva en este viaje donde... Lo primero que hace es rentar un coche idéntico al que tenían cuando eran jóvenes, ¿no? Y se va en ese viaje, ¿no? Ah. Y... la verdad es que está muy bonita la película, porque no quiero contarles más.
Interrumpimos.
¿Qué? ¿Hora?
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió nuevo?
¿Qué interrumpimos? ¿Qué pasó?
¿Hay que interrumpir de veras o alguien se metió un dedazo?
¿Qué pasó?
Un dedazo. Es que no estén jugando con los dedos. Estamos hablando y no estén jugando con los dedos ahí. Fingerela, no le hagas eso.
Ok, perdón.
Ese fue Fingers.
Regresemos entonces.
El dedo a la consola.
Él no tiene la culpa de haber nacido con dedos de IT.
Exacto.
Entonces, este hombre de 80 años lo lleva a su hijo a Francia nuevamente.
En un viaje,
un coche.
Exactamente. Un coche como el que tenían cuando eran jóvenes. E empieza a tratar de recordarle quién era cuando era más joven. No les quiero platicar mucho de esta película. Es espectacular, o sea, es preciosa. Pero, además, el tema que toca es muy duro. Porque creo que nadie en la vida está preparado para ver a sus padres envejecer, ¿no? Esa es, creo que, parte de las cosas más complicadas que le puede pasar a alguien en la vida. Que de pronto, pues ya... esa persona o esas personas a las que tú recurrías cuando necesitabas un consejo, cuando lo que fuera, ¿no? Desde chavitos que fueran por ti a una fiesta, que te presta todo eso, pues de pronto se convierte en, literalmente da la vuelta, ¿no? Da un giro de 180 grados. Y esta película se trata sobre eso. Y está tan bonita contada, tiene mucho sentido del humor, pero también es bastante conmovedora. El protagonista, que es Lars, este hombre al que llevan en un viaje, pues es un tipo súper carismático, que por algo la gente lo quería cuando era maestro, ¿no? Entonces, de verdad te la recomiendo mucho. El último viaje tuvimos la oportunidad de ver esta película con varios oyentes de estreno. Y fue una linda experiencia compartir con la gente que nos escucha, pero al mismo tiempo una película así, ¿no? Que no esperas que te conmueva y que te haga reír como te conmueve y como te hace reír. Así que se la recomiendo muchísimo. El último viaje la pueden encontrar en Cinemex.
¿Es de esas que lloras?
Eduardo y yo ya estamos
sí, en pero también te ríes.
En la cual sucede justo eso. Empiezas a ver cómo tus papás siguen siendo ellos, pero dependen un poco más, son un poquito más vulnerables de lo que tú te acordabas cuando eras joven. Hay que guiarlos, hay que ayudarlos. Y sí, o sea, de alguna manera se invierten un poquito los papeles. Sí. Tenerles paciencia sobre todo, ¿no? Porque pues además, cuando nos hacemos más grandes, pues te metes en tus ondas y en tus necedades, ¿no?
Oye, güey.
Sí. Y pues así sucede.
Y inevitablemente empiezas a pensar que al rato serás tú.
Es que es
claro.
Yo creo que es una de las partes más difíciles de ver envejecer a tus padres, es que dices... Y adivina quién sigue, güey. Uh-huh. Y adivina quién va a estar en las mismas dentro de no tanto tiempo.
Entonces, también yo creo que...
Nuestros hijos... Ay, este güey, de veras. Güey.
A ver, ¿ahora qué
¿Cuántas
hizo?
Veces le tengo que explicar cómo mandar un WhatsApp, ¿no?
No, bueno, eso y muchas otras cosas más, ¿no? Y luego también, pues, se va uno de ellos, se queda el otro. O sea, yo en esas ando ahorita y es una cuestión peculiar.
Igual yo no, y definitivamente sí tiene parte de eso, pero ¿sabes qué? Que esta película, a mí me daba cosa verla por la misma razón, porque pues yo también he vivido eso ya, ¿no? O sea, yo ya solo tengo uno de mis padres y me tocó ver a mi madre, que era mi guía espiritual, perder la memoria y muchas otras cosas, pero es esta película difícil. Lo que tiene, duro, quiero decirte... Sí. Es que es alentadora, o sea, a pesar de que trata este tema que es complicado, lo trata de una forma porque es un documental, al final del día está retratado con la mayor verosimilitud posible. De verdad que lo que tienes que sales de la película y dices, creo que nos pasamos demasiado tiempo cuestionándonos por qué la vida tiene esos ciclos en vez de disfrutar que seguimos aquí. Correcto. Y creo que... Ese mensaje de la película y la forma en la que está contada, a diferencia de muchas otras que yo he visto que tratan estos temas, esta es como alentadora. Entonces se la recomiendo mucho, El Último Viaje.
Está buena, viaje. Suena bien.
Yo El Último Viaje me lo eché anoche, fíjate.
Que yo, sí, cuanto me digan que tengo alguna cuestión terminal, me voy a echar El Último Viaje, pero de ácido lisérgico.
Así de duro.
Voy a hacer, sí.
Motita para qué, ¿verdad? Plano.
A volar, güey. Nana, venga, todo el Halloween para adentro. Pero bueno, será dentro de muchos años, espero.
Bueno, exacto. Me gusta la propuesta. El Último Viaje, ¿dónde se puede ver?
En Cinemex, en cines, ahí lo pueden ver.
Muy bien, ¿qué más tenemos?
Es una película sueca, importante mencionar eso. O sea, no es una gringadera como les llamaba mi abuelo.
¡Gringadera!
Es una gran palabra, ¿estás de acuerdo?
Una gringadera. Hay muchas gringaderas, ¿eh?
Hay muchas gringaderas.
Bueno, ahorita la gringadera que está haciendo Donald Trump con los mercados internacionales, esa es la gringadera más grande que yo recuerde.
Pero oye, bueno. Exactamente. Es un buen neologismo, ¿no?
Es el sustantivo del momento, gringadera.
Totalmente.
¿Qué más, Gabriela Camacho?
Esta también les va a gustar, yo creo. Es una serie de Apple TV Plus. Yo de verdad ya... la gente ha de decir, ay, le pagan, pero les juro que no. Nunca en la vida ningún estudio me ha pagado nada. Pero esta plataforma a mí me sorprende porque todo lo que saca, aunque es lento, o sea, normalmente no tiene tanto contenido original porque se tardan en producirlo, pero lo que hacen siempre está bueno. O sea, me impacta la curación que hacen del contenido en Apple TV Plus. Y es el caso de esta serie que se llama El Estudio. Esta serie, ustedes tal vez no lo sabían, ubican a Seth Rogen, a este comediante que tiene una risa.
Claro. Sí. De pelo chino. El marihuano.
Bueno, sí. Pues bueno, mucha gente no sabe que este actor también es productor de grandes series como The Boys, precisamente, que ustedes saben que es de mis favoritas y me encanta. Y ahora protagoniza y también creó, junto a su socio de todo, que se llama Evan Goldberg, que también es un cineasta que ha hecho muchas cosas, una serie llamada The Studio, o El Estudio, que la protagoniza él, y él de hecho da vida a un productor. O sea, la premisa de la serie básicamente es contarte cómo funciona Hollywood y cómo funciona la vida de quienes tienen que responder a las exigencias de Hollywood, ¿no? Aquí él interpreta a un productor a quien le dan los derechos de una película de Kool-Aid.
Ok.
De Kool-Aid. Pero es que a mí me recuerda a tantas películas que hemos visto. O sea, me acuerdo que alguien hizo una película sobre batalla naval. Sobre el juego de mesa batalla naval, o sea...
Ya hay una de Minecraft, bueno, en camino, ¿no?
Hay una, pero esa está buena, esa se estrena este fin de semana y también les voy a platicar de ella. Pero esa está súper divertida, una película de Minecraft. Pero bueno, básicamente cuenta la historia de este hombre al que le dan esos derechos. Su carrera depende de esto. Y pues él en su mente dice, voy a reclutarme a un superdirector y vamos a hacer algo increíble. Pero al mismo tiempo, sobre la marcha en la serie, pues va descubriendo las exigencias que tiene Hollywood a nivel comercial, ¿no? Que al final eso es lo que importa, el dinero. ¿Cuánto dinero hace una película? Así es, entonces básicamente esta serie lo que hace es llevarte tras bambalinas en la vida de quienes hacen películas, en la vida de quienes hacen series, pero además con un elencazo, porque está Bryan Cranston, él es su jefe, él es el que le pide que haga una película de Kool-Aid.
Bryan Cranston me encanta, su onda
es
horrorosa.
Es espectacular, es un tipo, el de Breaking Bad.
Exacto.
Es Walter White.
Es un actorazo.
Es tremendo.
Actorazo, que además es súper divertido en comedia también, o sea, no olvidemos Malcolm in the Middle. Correcto. Gran serie también. Está Catherine O'Hara, que es la protagonista, o una de las protagonistas de Beetlejuice, seguramente la recuerdan por eso, pues es la que baila el tema.
Es la pelirroja, la mamá.
Uh-huh. Exactamente.
Catherine O'Hara, que es también muy divertida.
Así es. Así toso yo.
Así toso.
Pero además esta serie, tiene un montón de cameos, es decir, de apariciones especiales de gente que tú dices, ¿cómo lo lograron? Pero claro, Seth Rogen es un hombre muy querido en la industria. Entonces, en esta serie, en The Studio, te encuentras a Martin Scorsese, a Steve Buscemi, sale Charlize Theron, Greta Lee, Zac Efron. O sea, apenas llevan 3 episodios de esta serie y ya todo eso ha aparecido. Entonces, está muy entretenida y muy divertida porque es de comedia. Pero al mismo tiempo, pues sí retrata fielmente, y si alguien lo sabe, pues es Seth Rogen, precisamente, y su socio Evan Goldberg, retrata qué pasa en Hollywood. O sea, qué pasa cuando alguien dice, ¿y si hacemos una película de...? Y que todos nosotros nos preguntamos, ¿quién financió esto? Bueno, pues esta serie te lo platica. Y
no la voy a
te
ver.
Lo platica de una... ¿Por qué?
No la voy a ver. Porque me enferma que me tengan como en los años 70 esperando que pase una semana para ver el episodio.
Ay.
Me voy a esperar a que esté completa y me pueda echar toda la temporada cuando a mí se me dé la gana.
Está bien, está bien.
Así es, muchachitos. Lo voy a hacer como a mí me gusta.
Claro.
Okay, está bien.
Es que no te enchila que de repente, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar una semana que sea miércoles a las 8 de la noche para ver esto? Que no es el chiste de las plataformas, poder ver las cosas on demand.
Ahora también tiene su onda, ¿no? Esperar a la semana que entre y ver qué pasó. Hay gente a la cual le gusta estar
platicando ya lo de ellos.
Es la experiencia, yo pienso que lo han retomado en las plataformas justo por la experiencia colectiva. O sea, te acuérdate cuando no existían las plataformas y la gente todos los domingos se juntaba en redes sociales, en X o en Instagram,
a
tuitear sobre Game of Thrones, por ejemplo.
Mira, ¿sabes lo que pasa, Gabriela? Esto es el efecto de haber llegado a nuestra edad. Ya no tenemos tiempo. O sea, me desespera no poder hacer todo lo que quiero en el porque me voy a morir. ¿Qué tal si me carga la tiznada la semana que entra y no sé qué pasó?
Y no vi el episodio 4 de The Studio.
Exacto.
No te preocupes, yo luego hago una sesión de Ouija y te platico.
¡Venga! ¿Prometes cuando muramos de alguna manera tratar de contactarnos, Gabriela Camacho?
Lo prometo si ustedes me prometen no asustarme feo, porque no estoy lista para
esas
cosas.
No, yo no puedo prometer eso. Bueno, si soy fantasma, sí me voy a aparecer, lo siento.
¿Y si yo palmo antes que ustedes, qué?
Bueno, te trataremos de contactar. Sí, se ve dudoso.
No necesariamente, yo me enfermo más seguido que ustedes.
Bueno, enfermita siempre has estado, pero bueno, está bien, Gabriela.
Ay, Dios.
Bueno, nos vemos en el infierno, pero antes tenemos una tercera recomendación de Gabriela Camacho.
Esta recomendación es la que les decía, no es para todos, pero si tienen hijos o ganas de divertirse en el cine sin tener muy claro lo que están viendo, una película de Minecraft es la película para ustedes.
Minecraft.
Les voy a decir una cosa, yo en mi vida he jugado Minecraft, soy una señora de 38 años, evidentemente nunca, ni siquiera sé, creo que prender las consolas, ni sé en qué plataforma se juega esto, pero... Minecraft es básicamente un mundo de cubos, donde puedes crear lo que sea. Y esta película lo que hizo fue tomar esta premisa de Minecraft, de este videojuego, traer a Jack Black, que para mí es uno de los actores más carismáticos y de comedia, que a mí me encanta ver a Jack Black. O sea, no importa que se interprete a sí mismo, me parece un tipo divertido, carismático.
Yo soy fan también,
y
es genial.
Jack la Black. Verdad es que sí, de mis películas favoritas es Escuela del Rock. Y él además es talentoso, tiene una banda, Tenacious D, canta. Es un tipazo. Y entonces,
¿cuál era
pues,
¿cuál era la que cantaba hace poco de una de las películas de Mario? Mario Bros.
Piches. Piches.
Piches, piches, piches,
piches, piches, piches, piches, piches, piches, piches. Bueno, pues Jack Black es el protagonista de Minecraft, que nos platicaba el director Jared Hess, porque subieron aquí en la Ciudad de México presentando esta cinta, que una de las grandes dificultades de hacer esta película, además de obviamente llegarle al público joven, porque es una película que está más enfocada a niños que otra cosa, es que el protagonista, que es Steve, se llama Steve, pues en realidad en los videojuegos eres tú, o sea, es tu avatar. Entonces no tiene personalidad, la personalidad se la das tú, y él decidió jugar exactamente a lo contrario, traer al actor con más personalidad que hay en Hollywood, que es Jack Black, y que él protagonizara esta película junto a Jason Momoa, que además lo vemos en un papel completamente distinto, no es un héroe de acción. De hecho, es bastante inútil en la película y eso lo hace muy divertido. No puedo decirles hoy, después de haber visto una película de Minecraft, que comprendo del todo el universo de Minecraft, pero sí puedo decirles que la pasé bomba viendo esta película. Me hizo reír mucho.
Con todo y que no conoces el juego. Me divertí mucho.
Totalmente, me divertí mucho. Tiene un super elenco. Está también Danielle Brooks, que ella ganó el Oscar hace no mucho tiempo y protagonizó Orange is the New Black. La verdad es que me dio mucha risa esta película, me hizo muy feliz, o sea, salí del cine sin haber entendido del todo qué vi, pero me hizo reír mucho, así que si ustedes, que seguramente hay mucha gente que nos está escuchando aquí en la corneta, que sus hijos les están diciendo, llévame papá, no la van a pasar mal, vayan con la mente abierta, diviértanse y se van a reír mucho.
Sus hijos son bien ñeros.
Llévame, sí. Papá.
Llévame, papá. Cómprame unas palomas.
Son chilangos, ñeros. Llévame.
Llévame, jefe. Me pasé de lanza. Tienen toda la razón.
Bien ojo, jefe. Bien ojo.
Órale, múchate con las palomitas.
Oigan, y además, Jack Black tiene un gran amor por México. A ver, vamos a escuchar primero a Jack Black cantando aquella de Peaches, que me parece que fue un éxito en su momento. Gracias a
I love you.
Okay. ¿Ese no es Jack Black?
No, gracias a Dios. Qué oso.
Adelante, Jack.
Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand. I'm gonna love you till the very end.
Peaches. Qué sufrimiento, gracias Bowser. Creo que era Bowser, ¿no?
Es Bowser, claro.
¿Qué es Bowser? ¿Es un dragón? ¿Qué es?
Sí, es como un dragón.
Es una tortuga, ¿no? Un
dinosaurio.
Tiene caparazón, pero no sé bien qué es.
Es una tortuga, según yo.
Es una tortuga, tiene razón.
Y también Jack Black es la voz de Kung Fu Panda, de Po. Que sí, también sí. Es la voz Omar Chaparro en español. Pero bueno, habiéndoles dicho esto de Minecraft, les quiero contar una cosa y quiero compartirlo aquí porque estamos bien orgullosos en Destreno. Hicimos una dinámica con ellos donde los pusimos a doblar el tráiler al español, ellos mismos, y fue muy divertido ver la frustración. No sé si lo tenemos, pero se lo puedo mandar en este momento. Ahora voy. Allá voy, pero si no, igual ahora se los mando para que lo compartamos en redes.
Pero antes podemos oír a Jack Black cantando en español acerca de nuestro querido país, de México. Adelante, Jack.
México es mejor que todos los... ¿cómo se dice countries?
Países
en el mundo. Tienes mejor comer, para mí quiero más. Pero mi corazón es para ti, México.
Te gusta la comida mexicana, por lo visto. Se entiende lo que quiso decir, ¿no?
Para mí, pobre hombre, lo pusieron a cantar en todas las entrevistas que hizo, incluyendo la mía. Todo mundo lo puso a cantar y él ya no sé qué cantar, necesito practicar mi español.
Habla bien español,
adorable,
¿no?
Jack
y
Black.
Hace la R.
Hace la R, así es.
Oye,
bueno.
Pues sí queremos escuchar el tráiler de estos. Allá lo tenemos, adelante nuevo.
Mundo de fantasía, donde todo lo que imaginas.
Imaginas.
Mundo de fantasía, donde todo lo que imaginas es posible.
Imaginas.
¿Imaginas?
Eso.
Imaginas.
I can do more than that. I'm Dominican.
Take two, because we were talking.
Donde imaginas.
Imagina y ajayas.
¿Y qué tal son estos dos compas? ¿Qué tal es Jack Black así en corto?
No, son divertidísimos los dos. Jason Momoa también. Son muy divertidos. La verdad es que a mí me sorprendió. Ya los había entrevistado a los dos en algún momento, pero ellos juntos como que como que emanan bromance, ya sabes, o sea, se llevan demasiado bien entre ellos. Y si pueden, chequen este trailer, está en las redes sociales de Destreno, @destrenomx, para que vean que sufrió Jack Black, que hubo un punto en el que hasta palabrotas se le salieron porque dijo, ya, no puedo decir imagina, auxilio.
Jesús. Imaginías, es que sí, es lo y luego, difícil.
Fue toda una experiencia hacer esto con ellos, la verdad, porque pues yo era su maestra de español, pero soy malísima enseñando, entonces, no sé, fue muy divertido, vayan y chequenlo en las redes de @destrenomx, también en las mías lo pueden encontrar en @gabicam40, para que vean cómo estuvo, y pues nada, tengo que confesarles que me generó mucho conflicto que yo llevaba los tacones más altos que he usado en mi vida, se los juro, tenían como 15 centímetros de tacón, y de todas formas, no le alcanzo ni la barba, Jason Momoa mide demasiado. El oye, pobre tuvo que parar para alcanzar mi micro.
Dijo que es dominicano.
Hay uno de los actores, Sebastian Hansen, que es el protagonista, es el niño que tiene ascendencia dominicana. Sí, pero es que todos lo grabaron.
Momoa es
samoano, ¿no?
Es de Hawái, ¿no? Según yo. Uh-huh. Sí.
Hawaiano.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues muchísimas gracias,
Gabriela Camacho. ¡Nuevo!
¿Qué?
¿Ya? Bueno, vaya a seguirme en redes sociales, @GabyCam40. Ya ni siquiera me da tiempo de cantar Échale un pan, pero ¿saben qué?
Echa un pan.
Escuchen de estreno, terminando la corneta. Fun. Y pues nada.
A Gabi Cam.
And dance with the devil.
And dance with the devil.
Así va a estar 4 meses de vacaciones, Gabi Cam.
Así es.
Así andaba en su boda, rebotando.
Y de vieja chancluda. ¿Y saben qué? ¿Qué tiene? No, 4 meses.
Repíteles, por favor, ¿qué traes puesto? ¿Una camiseta de qué?
De Maruchan Lunch, es decir, de sopa Maruchan. ¿Y saben qué? Al rato les mando foto.
Por favor.
Y no me siento mal al respecto.
Haces bien.
¡A bailar con el diablo!
Bueno, mientras Gabi
Cam. Y a seguirnos
baila
en redes sociales, @destrenomx, @GabyCam40. ¡Échale un pan a Gabi Cam!
Okay.
Está desquiciada, güey.
Está contento en su casa, es viernes, güey.
Es que hoy sí dormí, amigos. Hoy sí dormí bien.
Se me hace que ha estado bebiendo, se me hace. Necesito, bueno, está bien, es viernes. Bueno,
¿y qué tiene
Gabi Cam? Nada, nada, salud, disfruta. Bueno, mientos. Nosotros nos vamos, pero venimos y les dejamos el top 10 del día de hoy, que se intitula Frases que no debes de decir en la lavandería.
A ver, ya vámonos. No, espérame, falta solo un minuto para que se acabe de secar el perro.
Voy a tener que remojar esta calceta, mijo, está durísima. Bueno, frases que no debes de decir en la lavandería. Vamos y venimos, esto es La Corneta, soplen.
Atención, topiles.
Sotziles, ojuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a
La Corneta Emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Bueno, vamos a iniciar esta sección de política con algo que no es precisamente una cuestión de política, pero es un tema que creo y creemos en este programa es muy relevante. La violencia por parte de mujeres emasculadoras hacia sus inocentes maridos, que después pues sufren, claro, del síndrome de Estocolmo y empiezan a ver como una cuestión positiva y una cuestión romántica el aguantar ser sobajados por estas mujeres que pues realmente lo que han hecho es cortarles el saco escrotal con las tijeras del jardín y dejarlos como unos eunucos de la vida, maltratados y además de todo aceptando la idea de ser maltratados. Esto es terrible lo que van a oír.
Sí, a mí también me pareció deplorable. Es el rector de la Universidad de Guadalajara, que estuvo ahí durante 6 años, ahora ya es el ex rector, y está dando su discurso ya de salida y de agradecimiento. Él es conocido en Guadalajara, en Jalisco, dentro de la universidad,
respetado
como don rector.
Don rector, que además es respetado, estuvo en esta institución durante muchos años. Es una persona a la cual la gente acude para recibir consejo, para recibir pues instrucción, para abrevar un poco de los conocimientos que a lo largo de su carrera y la experiencia que a lo largo de una trayectoria de vida ha logrado recopilar.
Así
y
es.
Y bueno, la gente lo ve con admiración.
Yo no sé si tú recuerdes que la UDG solía tener un equipo de fútbol.
Sí.
Llamado los Leones Negros de la UDG. De la, sí, era la UDG, ¿no? Los otros son los Tecos de la Autónoma. Eran los Leones Negros de la UDG. ¿Dónde quedaron los Leones Negros? Aquí quedó un triste gatito pisoteado.
Pusilánime, escuchen ustedes.
Adelante, don rector.
El discurso del señor rector. Entre el público se encontraba su esposa, y bueno, pues sin mayor preámbulo, les exponemos este ejemplo de crueldad.
Gracias por ser ese puerto seguro y firme al que siempre quiero regresar. Y gracias por nunca dejarme elevarme del suelo ni un milímetro. Lo tengo que decir. Cuando llego a mi casa, me dicen don pendejo. Y eso me ha aterrizado los 6 años de mi administración. Llego y me dicen, acuérdate que aquí eres don pendejo, ¿no? Y sí lo soy. Estoy eternamente enamorado y hago lo que me dicen y soy sumamente sumiso.
No, no, no.
El león negro perdió su rugido.
No me deja elevarme ni un milímetro del piso. O sea, aquí estamos hablando de una persona que ha sido víctima.
Doña tóxica.
Sí, de doña crueldades, de doña insultos.
Doña castrante.
Digo, no sé, no me consta, pero por lo que acabo de escuchar, estoy oyendo a un hombre que necesita ayuda. Me parece... No me gustó, la verdad.
Sí, no, señor rector, un grito desesperado.
Esto que estamos diciendo, digo, evidentemente, pues mucho de ello es broma y chacoteo, pero si necesita ayuda, parpadee 2 veces.
Don rector.
Don rector, porque esto no está bien. Esto no es correcto.
A ver.
No, a mí no me gustaría que en mi casa mi esposa dijera, me recibiera con... ¿Qué pasó, don pendejo? ¿Cómo estás, güey? No.
¡Hola!
No. Don pendejo.
No, no. O sea, te levantas en la mañana, te estás lavando los dientes y qué bárbaro, en la universidad me respetan, pero aquí en la casa mi esposa me dice...
Don pendejo.
Está durísimo, está terrible. Cosa tan fea. Pero alguien puso que al nuevo, por la producción que hizo hace rato en el programa, le tiene que poner una glorieta en Reforma con su nombre.
Sí, porque no sé si se acuerden de otro viejillo, y ese se llama...
Don pendejo.
Exacto, ese es otro.
Un sampleo aquí.
Es otro viejito que...
En vivo, sí. Por el nuevo. Pero bueno.
Antes se le conocía como el señor presidente y hoy es simple y llanamente.
No.
¿Qué?
Pendejo.
¿Cómo no?
No es verdad. Su legado permanecerá ahí para los libros de historia, el legado, sí, de Andrés Manuel López Obrador.
Muy bien.
El legado, aunque les arda a los estacas de este mundo y necesiten toneladas
este
de
¿qué
vitacilina?
Nos dejó, señor? ¿Cómo se llama usted?
Don
pendejo.
No. Eso es falso. Es una grosería.
Sí lo es.
Mejor presidente que hemos tenido.
Ya.
El mejor presidente hombre que hemos tenido en los últimos 2 sexenios.
Ay. ¿Don qué?
Don
pendejo.
Ya, por Dios. Aparte ya nos van a regañar por estar poniendo tanta grosería al aire todo el tiempo. Basta ya. Bueno. Ahora vamos con otro.
Con
Donald
otro.
Trump, Donald
pendejo.
Trump.
Pendejo.
Sí,
exacto.
Sí.
Donald Trump es un...
Pendejo.
De acuerdo. O no lo sé, porque esto que hizo es increíble. Ponerle aranceles a todo el planeta, aranceles son impuestos a las importaciones, incluso a islas donde no hay humanos, solo hay pingüinos.
Fíjate que hicieron un experimento muy interesante y le preguntaron a las inteligencias artificiales más pues ocurridas hoy, a ChatGPT, a Grok, cómo se debería de formar cómo harían, cómo calcularían estas inteligencias artificiales los montos de aranceles alrededor del mundo.
De impuestos.
Y resulta que salieron igualitos a los de Donald Trump. Entonces, al parecer, estos güeyes no saben ni siquiera matemática básica y al parecer se apoyaron precisamente en modelos
de inteligencia artificial.
Para determinar estos números, porque realmente no tienen ni pies ni cabeza las cifras. ¿Cuánto le vamos a hacer a China? ¿Cuánto le vamos a meter a Taiwán? ¿Cuánto le vamos a meter a Vietnam, a México?
Sí tiene una formulita que
no
es muy sencilla. Sí, sí, la tienen.
A ver.
Y está claro. Con los países con los que tiene un déficit comercial, por ejemplo, voy a inventar, ¿no? Pero a Estados Unidos, China le vende 10 dólares mensuales, pero solo le compra 5.
Pero
eso
en
quiere
realidad...
decir, sí. Espérame, eso quiere decir que hay un déficit de 5 dólares para Estados Unidos.
Sí.
Eso se divide a la mitad y da el 25% de aranceles.
Pues hay ahí unos aranceles, por ejemplo, a países, no sé, como Vietnam, que no guardan, o sea, no tienen en realidad una lógica visible. Entiendo lo que dices de una fórmula, pero muchos de los aranceles que se impusieron, incluidos los que se impusieron a islas donde solamente habitan pingüinos, y esto no es una jalada que estamos diciendo en este programa. En efecto, en la lista hay lugares... Ah, bueno, y por ejemplo, no está Rusia, ¿no? Ahora, no sé qué tanto exporte Rusia a los Estados Unidos, me imagino que será poco. pero pues curiosamente no está Rusia, ¿no? En la lista de países que recibieron aranceles.
Efectivamente, Rusia no apareció.
Entonces, ¿qué hacen ahí islas? Hay una isla volcánica por ahí donde no hay gente, hay una estación una isla donde solamente hay una estación ballenera. ¿Qué aranceles de qué, güey? Entonces, hay unas suspicacias ahí de que esto nada más es una... Es más, es la onda de, miren este garrote que tengo con un clavo viejo y oxidado que podría yo golpearlos con ello. Y la verdad es que el resultado inmediato de esto es que las bolsas de Estados Unidos se fueron al carajo.
Desde el día en que tomó posesión Donald Trump hasta el día de hoy, las bolsas de Estados Unidos han caído 10%.
Así.
Así, o sea, de duro está esto. Pero dice Trump que
las últimas caídas más escandalosas, sí, las últimas 6 caídas más escandalosas de la bolsa han sido todas bajo los mandatos de Donald Trump, y esta es la más escandalosa. Y además de todo, se está llevando a la economía del mundo. Y lo que está haciendo es que, por ejemplo, los bloques europeos están diciendo, ok, órale, güey, van unos aranceles de vuelta y además de todo, vamos a empezar a cerrar nuestros mercados. Lo que está haciendo Donald Trump es aislar a Estados Unidos. Lo que yo todavía no llego a comprender, y me gustaría que un día, por ejemplo, se apareciera aquí tu hermano, Luis, y nos explicara qué carajos, güey. Si hay alguna lógica detrás de esto, dudo que venga Luis al programa.
No creo, pero si es doctor en economía de MIT y algo entiende del tema, ¿no?
Gustaría saber de un economista de calibre como él, ¿qué carajos está intentando Donald Trump?
Sí, y quién renegoció el Tratado de Libre Comercio con Donald Trump en su momento, ¿no? Pero correcto. Bueno, no nos va a tomar la llamada para eso, mi carnal.
Estaría buenísimo.
Estaría increíble que nos diera su punto de vista, pero lo veo complicado que se asome por aquí, por la corneta. Pero hace rato decías que esto ha sido un problema para el mundo, pero no para todo el planeta. Ah, pero antes déjame decir algo. Es que me parece una estupidez lo que está haciendo Donald Trump, porque lo único que ha evitado que la humanidad se mate entre sí, históricamente, es el comercio. En el momento que nos dimos cuenta que no teníamos que matar a los de la tribu de al lado, sino más bien intercambiar bienes con ellos, intercambiar animales, tecnología, conocimientos, incluso familias, a partir de que se dio esta colaboración, se empezó a dejar de matar el humano entre sí. Uh-huh. Y el comercio mundial pues ha sido el gran pacificador del planeta. Y todo iba muy bien. Estados Unidos era como un líder benévolo del planeta en el plano de lo comercial y de lo bélico también. Bueno, pero no fue un líder opresor de casi 100 años hace de la Segunda Guerra Mundial, en el cual de alguna manera sí promovía, por lo menos en su discurso, en la paz y también el comercio internacional. Y hoy en día lo frena Donald Trump. Se acabó eso, ahora somos un país ojete, los Estados Unidos, y además ya no hay libre comercio por todo el planeta. Aranceles, bloqueos, y no creo que sea positivo para el planeta.
Está siendo abiertamente hostil con el intercambio de bienes, ¿no? Lo que al parecer, así de primera lectura sería, es vamos a dejar al mundo atrás, nos vamos a voltear a ver hacia adentro, vamos a que regrese toda la producción a Estados Unidos. Y bueno, tendría lógica si pudieras aparecer fábricas de un día para otro, pero para que esto suceda, para que las empresas migren de vuelta a los Estados Unidos, si es que lo van a hacer, pues pasarían años.
Van a pasar años.
Y no 3 o 4, o sea, tendrían que pasar muchos más años.
Pero esto es bueno.
Para que eso sucediera.
Es bueno para Nuevo León.
¿Te cae?
Sí, escuchen al gobernador de Nuevo León, Samuelón de Nuevo León, diciendo esto. Adelante, Samuelón.
Samuel.
¿Samuel de Melo?
¿Es Samuel de Melo?
No, es Samuel García. Tampoco es Samuel de Nuevo León.
Ah,
ok. Samuelón.
Quiero explicarles aquí por qué Nuevo León es el gran ganador del anuncio de Trump, donde le pone impuestos a todo el mundo, menos a México. Y eso es gracias al T-MEC, nuestro Tratado de Libre Comercio, del cual Nuevo León es el estado más integrado de toda la República.
Gracias, Luis. Perdón.
Gracias, Luis Videgaray. Pero aquí el asunto es que, el gobernador está dejando de lado que hay productos que no están incluidos en el T-MEC, en donde, no sé, por ejemplo...
son pocos.
El aluminio, pues, las latas de aluminio que se producen en México, pues van a sufrir estos aranceles. Pero bueno,
Pues yo no estoy seguro que lo que dice Samuel Once sea cierto, ¿eh?
Yo tampoco. O sea, que Nuevo León sí es uno de los estados más activos y que se va a ver muy beneficiado, sí. Pero eso de que a México no se le aplicaron aranceles, pues no, señor gobernador, no es así. Es para algunos productos, no para todos. Y en realidad, hay muchos indicadores económicos que dicen que vamos a sufrir, como siempre, de la misma enfermedad que se le pega a Estados Unidos con estas tonterías de Donald Trump. O sea, acuérdense que la economía mexicana está ligadísima a la economía estadounidense. Entonces, cuando aquellos güeyes les da un catarrito, a nosotros nos da neumonía.
México, Canadá, Estados Unidos, estaban en camino a ser la región más poderosa del planeta.
Sí.
Y hasta para chingar el libre comercio, no lo entiendo. Pero bueno, a lo mejor Donald Trump sabe haciendo más que yo, ¿no? Y está haciendo algo súper interesante, innovador.
Lo que tengo es la horrible sensación de que pues no, en realidad no estamos en manos de una persona muy competente acá en los Estados Unidos.
Es que no es muy científico, es como de corazonadas, no, Trump. Es así no, como,
y de venganzas.
Yo creo que esto, y del chile va.
Y de vendetas personales, y de rencores, y de supremacía blanca, y de odios, y de racismo. Y está lleno de mierda ese señor.
Bueno, ya, suficiente de politiquerías, ¿te parece? Yo creo que ahí muere, ¿no?
Suficiente.
Mejor vamos a algo. No, ¿tenemos que ir a un corte nuevo de veras en este momento?
Si quieren.
Pues vamos, o sea, no es que querramos, pero pues necesitamos vender cosas, ¿no?
Bueno, pero déjame poner esta bonita declaración antes de ir al corte comercial. Son las hermanas de Hash, Hannah y Ashley, que me caen increíble las dos. Tienen un gran sentido del humor, además de un enorme talento. Y nos explican la hermana buena y la hermana mala, que siempre es la más interesante de todas.
¿Qué es lo que hay que hacer para complacer a una mujer? Las hermanas
en la
de
cama.
Hash lo saben y nos lo explican de esta manera. Estaban en un concierto y contaron lo siguiente.
Cómprenos flores.
Cómprenos alcohol.
Punto. ¿Okay? Cómprenos chocolates.
Más alcohol.
A ver, tráiganos café a la cama.
¡Bien!
Y la otra hace señal así como de sexo.
¡Háganlo,
¿no?
Bien! No es ciencia de...
Ya.
Porque a ver, mujeres, ¿me apoyan?
Pues sí.
Tráiganos mucha café a la cama, ¿no es cierto?
Y repito, ella es la casada.
Porque si no, nos vamos a cansar y nos vamos a ir.
Muy bien.
Y ustedes lleven la banderilla y que ella ponga el café. Y así desayunan muy a gusto en la cama, ¿no? Y todo bien. O sea, y yo me voy más con no sé cuál era, si Ashley o Hannah.
Ashley es la que quiere alcohol. Hannah quiere flores y chocolates. Ashley. Team
¿cómo
Ashley?
Es el apellido? ¿Son las hermanas Gestos?
No, ¿Ashley no. Gestos?
No, Ashley Gestos no se llama. No sé cuál es su apellido, en realidad.
Yo tampoco sé cómo se apellidan las de Hash, pero me encanta su declaración. Ya saben, no regalen flores, no regalen chocolates. Chupe.
Chupe
usted
y sexo.
Chupe.
Sí, chupe y sexo. O sea, eso es lo que realmente quieren las mujeres hoy por hoy.
Y sexo bien hecho. Ahora, si usted no sabe, no se da abasto, pues pídale ayuda a alguien.
Exacto, a su compadre. ¿No?
Al vecino, a quien se lo ofrezca. Uh-huh. A su chingada. No.
También. Igual y sabe más.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que no debes de decir en la lavandería.
Mande las suyas @lacornetafm, es la vía gratuita de este programa. Frases que no debes de decir en la lavandería.
Échame el cloro, como me dijiste que me lo ibas a echar anoche.
¡Aquí, en los ojos! ¡No, no es cierto, en la ropa! Bueno, en los calzones. Wow, ¿qué feo está eso? Frases que no debes de decir en la lavandería. Híjole, ojalá y se quiten fácil estas manchas de sangre.
Ay, ojalá así de fácil fuera lavar dinero.
Bueno,
manden sus propuestas, @lacornetafm. Nosotros volvemos en un momento.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
¡Ah! ¡Qué bonito! Es
qué
viernes,
bonito,
usted ¿verdad? Llegó al otro lado. Sí, llegó a la orilla, ya la libraron, ya estuvo, empieza el fin de semana. Porque ya la tarde, ya sabemos que el viernes, pues... ¡No! Ya nos regresó el licenciado de la comida. ¡No! Ya lo vemos el lunes y cosas de esas, ¿no? Es muy bonito este bello momento de la semana en donde todo el mundo, pues, avienta el arpa y se desentiende del mundo.
Efectivamente.
Un bonito fin de semana a todos.
Pero antes de que nos desentendamos, tenemos la obligación moral de compartir con ustedes el top 10 del día de hoy que se llama... frases que no debes de decir
en la lavandería.
Pues la obligación inmoral, en realidad, ¿no? ¿Este programa es un programa de gran moralidad o es inmoral? ¿O amoral?
Amoral.
¿Qué tenemos en este programa? Es amoralidad, ¿no?
Fíjate, ¿no? Que sí, sí tiene principios este programa. Hay ciertas líneas que
no cruzamos.
Los principios
y la moral son dos cosas distintas, ¿no?
No.
¿Qué es la moral, en realidad?
La moral son los principios que cambian con el tiempo y con la geografía.
¿Pero qué no la moral la es ética, un árbol que da moras?
Ah, eso decía. La ética son aquellos principios universales que no cambian. Ni con la época, por ejemplo, en alguna época era considerado inmoral ponerse un bikini.
Ah, sí, sí, sí. Y la ética
o
es
andar toples.
Entonces te digo que no es un programa de moralidad, es un programa ético, eso sí.
Es un programa
ético.
Yo me
ético. Considero,
hay
me
ciertos
considero
valores
que
son
mi
universales.
En este programa es ético, o pretende serlo, aspira a serlo.
Pero nunca nos vamos a poner de acuerdo en qué valores son los... bueno, ciertos universales sí, ¿no? Sí, no matar, por ejemplo, es un valor.
No, no robar, no joder a nadie.
Pero de repente hay países que tienen pena de muerte, entonces ahí sí se mata.
Pues
de
sí,
una manera
sí, sí.
Moral.
Pero en este programa no matamos a nadie.
No, 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 nada más.
Algunos sí nos gustaría, ¿no? Pero no lo vamos a hacer.
Vámonos al top 10. Esta es la número 10. Frases que no debes de decir en la lavandería.
Ah, me hubiera quitado la ropa antes de recibir a los mecánicos. ¡Qué bárbaro! Estas manchas están horribles. Nunca van a salir. Sí, güey. Mira nada más cómo me dejaron los mecánicos. ¡Toda pringada! ¡Qué horror!
Me hubiera quitado la ropa para recibir a los mecánicos. Sí. Es que como lo imagines da risa, la señora encuerada con los mecánicos, o vestida con...
y toda embarrada de
exacto,
los
vamos a la,
o sea,
número...
de la grasa que traen los mecánicos.
Sí, sí, sí. La grasa.
Saludos a los mecánicos, mis mecánicos favoritos, ya saben.
Frases que no debes de decir en la lavandería.
Ah.
Híjole, a la secadora se le está saliendo el gas.
Es mi mamá, idiota. Wow.
Creo que funcionaría mejor diciendo a la lavadora se le está saliendo el gas.
Saliendo el gas. Las lavadoras no usan gas, sí, la secadora sí.
Ah, pues por eso es así.
Sí, porque claro, la lavadora no usa gas.
Claro, claro, claro.
Que yo sepa.
Estoy bien, güey. De hecho, o sea, soy don.
A la lavadora se le está saliendo el agua. ¡Ay, no! ¡Se me rompió la fuente!
Otra cosa. Calla, que eso en cualquier momento puede suceder aquí en
aguanta,
la casa.
Aguanta, niño,
ustedes.
Aguanta. Aguanta tantito. ¡Tantito!
Es que Destaca no quiere que nazca mi hijo todavía.
No, sí
porque,
quiero.
Todavía. Porque si nace ahorita tiene que venir a México en friega.
Sí. Espérame tantito, niño. Aguántame tantito. Ya casi llegamos a la orilla. Ya casi. Aguanta. Ponte cómodo.
Pues ya llegará eso, o sea, está en la recta final.
Sí,
en cualquier momento
sé,
puede
lo sé,
suceder.
Lo sé. No, tranquilo, niño, duérmete, niño.
Duérmete. No hay prisa. Vamos a la número
8.
Frases que no debes de decir en la lavandería.
Ay, si así de fácil fuera lavar el dinero, caray.
Dice cualquier político mexicano, ¿no?
Sí, o bueno, en fin. Cualquier
no sé,
malandro
algún,
mexicano
algún
de la política.
Personaje de la política.
Del
no
crimen
sé,
organizado.
Alguna
de
Dan Augusto. Alguna...
No sé, no. No quiero yo decir nombres, ¿verdad? ¿Por qué?
Pero yo sí. Ok, la que sigue es la número...
7.
Frases que no debes decir en la lavandería. ¡Ay! Mira, ya salió el café.
Es que no encontraba el par. ¡Aquí está! Y ya salió el rojo también.
¡Ay, ya salió el blanco!
¡Ay, finalmente! Ya me estaba cansando. Ok.
La número...
6.
Frases que no debes de decir en la lavandería. ¿Dónde se le meten las monedas, señora?
Nada de monedas, puros billetes. Y van aquí en la tanga.
¿Sabes que eso sí es un buen negocio? Si alguna vez me hago de dinero, comprar lavanderías. Sí, una lavandería o un autolavado, una cosa así. Digo, en un país donde no te estén cobrando derecho de piso, ¿no? Pero,
uy, qué feo.
Pues sí, pero son buenos negocios porque la gente va a tener que seguir lavando ropa. O sea, la inteligencia artificial no va a lavar la pinche ropa. Bueno, cuando lleguen los robots,
un robot, sí.
Bueno, entonces compras un servicio de robots lavanderos. Y los robots lavanderos van a estar chismeando.
La bandera.
En los fregaderos. Tienen con programa
ay, no,
de chismes.
Mi dueño me pone a hacer unas cosas asquerosas en la cama. Es un perro sexual.
No. Y se estaba enchufando el otro día a Robotina, la de hasta allá.
Mira nada más cómo le dejó el puerto.
¡Qué bárbaro! Ya no es puerto USB, es puerto... ¡Uy, qué asco! Bueno, la que sigue es la número...
5.
Frases que no debes de decir en la lavandería.
¡Ay, quién le puso el almidón antes de lavarlo! ¡Está todo tieso! Además, ¿a quién se le ocurre ponerle almidón a un calcetín?
Yo creo que... ¿Cómo decía...? En mi casa había una señora que lavaba la ropa y decía, esos, ay, joven, esos pantalones ya se paran solos. ¿No? Y las calcetas, no viera. Estas.
¿Y sabe qué también? La número
4.
Frases que no debes de decir en la lavandería. La cortina huele a cloro y no la he lavado.
Porque esta cortina no está cerca de la cocina y tiene manchas de crema. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Frases que no debes de decir en la lavandería.
Mira la sabanita de cuando no habías nacido. Aquí podrías estar embarrado, pero no, mira que andas hablando y opinando de todo pedazo de pen.
Ay, la sabanita de cuando no habías
cuando
nacido.
No habías nacido.
Ojalá te hubieras quedado ahí, de veras.
Mira.
La
aquí
número...
hay un mechón de pelo de tu mamá. Ahí te hubieras quedado.
Mira, aquí está negro y retorcido de tu mamá.
No.
Bueno, no sé, o pelirrojo, castaño, güey. Bueno.
Sí, no, depende de cómo lo tenga mamá,
la señora,
no,
¿no?
Exacto. Como lo tenga o como lo traiga.
Por eso, ya. Por cierto, como que está regresando la moda del bush.
No, no puedes saberlo.
De pelos. Pero...
No has estado en la floresta.
No he salido, ¿no? Yo, pero se me reporta que en el porno está volviendo a aparecer.
Bueno, sí.
Y es, ahí, esa es la punta de lanza, ¿no? Primero desapareció ahí y luego ahora está reapareciendo.
Voy a buscar pelos en el porno esta tarde, es más, porque me dejaron solo.
Okay. Frases que no debes de decir en la lavandería. ¡Señora, se ganó la lotería porque sus calzones vienen premiados!
¡Ay, qué bárbaro! ¡Vamos a ver! ¡Qué rico!
Y finalmente la número...
1.
Frases que no debes de decir en la lavandería. ¿Quién se anima a blanquear en lo oscurito?
¿Quién de todos ustedes me va a ayudar? Bueno, pues ahí tienen. Espero que laven muy a gusto este fin de semana. Acuérdense de separar la blanca de la de color.
Ajá, gracias.
Sí. Y pónganle en ciclo corto. No gasten demasiada agua. Si son tan amables.
Aquí hay uno bonito. Frases que no debes de decir en la lavandería. ¡Ay, se me ensució el vestido!
¡Wow! Ok. Para la próxima me pongo babero. ¡Qué bruto! Mira nada más como quedé hecha un asco. Oigan, nosotros ya nos vamos. Les agradecemos muchísimo los ratings de esta semana en televisión. De verdad,
en radio
muchas
también,
gracias. Y en radio también, muchísimas gracias. Se les quiere, se les aprecia. No entendemos bien por qué les gusta la basura que emitimos de nuestras sucias bocotas.
Increíble.
Pero pues aquí estamos para servirles y esperamos siempre en Dios regresar la semana que entra. No sabemos si nos dará licencia, pero...
Diosito, danos licencia de regresar el lunes. Pero por lo pronto hoy es viernes, hoy toca, es viernes y la próstata lo sabe.
Es correcto, así que abran la boca y digan...
Lo sabe.
Ahí está la corneta extendida, ¿eh? Si quieren lo más bueno, de estas series de tarugadas, tenemos una gran plática. ¿Con quién, mi querido?
¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título se nuevo?
Se llama Chópame la manguera.
Cada vez le sale peor la risa y cada vez me hace más gracia.
Así es, el mundo de los bomberos de la mano de Sergio Verduzco, a quien ustedes seguramente conocen como Platanito. Platanito, que es bombero desde sus juventudes, de manera altruista, ha sido voluntario y ha salvado un montón de vidas. De verdad, mis respetos a Platanito, es grande
incluso
entre los grandes.
Incluso vestido de payaso. Estuvo con nosotros también un comandante que ha acompañado a Platanito en su carrera como bombero y
rescatista. El comandante Rioja.
El comandante Rioja. Y bueno, pues no se lo pierdan, se puso bueno.
Es hermano de Quete, ¿no? De Quete a Rioja. Blanco.
Quete. ¿De dónde viene Quete?
El Quete. Enriquete.
Enriquete.
Enriquete a Rioja Blanco. Ya no barremos a nadie.
Enrique, te reencanta. Reencanta, es un apellido bonito.
Oye, Arrioja.
Tus nalgas.
Bueno, ahora sí se acabó esto. Gracias a todos.
Gracias
programa
Dios.
fue patrocinado por este un personaje importantísimo de la política mexicana. Saludos desde aquí a
Don Pendejo.
No, no,
se despide de ustedes
Don Pendejo.
Sí, nos vamos. No, se despide de ustedes
Don Pendejo.
Y
el otro nuevo, el otro.
El otro.
Don Pendejo.
Este fue el programa favorito. Este es el programa favorito. A ver, se despide de ustedes
Don Pendejo.
Y
Don Pendejo.
Ya, ya. Respeto al mejor presidente que ha tenido México este último siglo. Los últimos 100 años.
Pues, ¿dónde está la falta de respeto? Él dijo la palabra. No estamos más que reproduciendo lo que él dijo.
Estaquita, te voy a extrañar todo el fin de semana. No sabes
¿Cómo se llama?
Don Pendejo.
¡Ya! ¡Ya es suficiente! En algún lugar tiene que haber una línea de decoro, de integridad radiofónica.
Ahí tienen que ir entrando a una cantina y ya que me dicen, ya llegó.
No aguanto.
Don Pendejo.
Ya no aguanto a Don Estaca. ¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.